Un beso grande desde acá, súper bien, y saludo a toda tu audiencia.
Vos sabés que sos figura obligada para preguntar ciertos temas, de los cuales los que están a cargo de ese tipo de temas les cuesta mucho hablar. Entonces, María Liz, vos conocés exactamente cómo funciona este tema del servicio militar obligatorio que existe y cómo está en este momento funcionando esto. De golpe uno pierde la visión porque no se va enterando y resulta que esta es una ley que existe, ¿verdad?
Es así, el artículo 129 de la Carta Orgánica, que es nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, habla del servicio militar obligatorio a fin de prepararse y prestar un concurso para la defensa armada de la patria, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual crean este articulado, ¿verdad?, que es ley de la nación. Y también el artículo 38 habla... Perdón, el artículo 37 habla de la objeción de conciencia. O sea que tenemos el caso específico de quienes no quieran portar armas. Eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? ¿Quién es el objetor? No se puede de ninguna manera preguntarle a una persona por qué usted se declara objetor de conciencia. Basta que diga: soy objetor de conciencia, que puede ser por razones éticas o por razones religiosas. Pero lo que en sí es la naturaleza de la objeción es el de que se niega a portar armas, por, como digo, por la razón propia que tenga ese individuo. Pero, sin embargo, el objetor de conciencia tiene que ejercer a conciencia un servicio que esté en beneficio de la población civil, mediante centros asistenciales que sean designados bajo ley y por jurisdicción civil. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad?
Pero ¿hay objetores de conciencia que están haciendo esa acción civil o esto terminó en uno para ahí?
No. Lo que ocurrió fue lo siguiente. El carnet, por llamarle de una forma, de objetor de conciencia, estuvo durante un tiempo extendiendo la Cámara de Diputados en lo que hace a la Dirección de Derechos Humanos, ¿verdad? Bueno, luego, como esto no es impropio, porque no es una función del Poder Legislativo, se hizo una ley que enviaron, entonces los objetores de conciencia fueron enviados a la Defensoría del Pueblo. Pero esa ley, Evani, es un mamotreto que en su momento yo había presentado una protesta. En síntesis, por el poco tiempo, esa ley dice, palabras más, palabras menos, el objetor de conciencia debe presentarse ahí a la Defensoría del Pueblo. Ahí hay un consejo, el consejo estudia la petición del defensor de conciencia, debe analizar si la objeción de conciencia es válida o no es válida, y después recién le designa el lugar que corresponde si es que consideran que es válida. O sea, es una locura, ¿verdad? Algo muy difícil con una multitud de personas que tengan que estar haciendo usufructo de esta ley. Entonces, ¿hay objetores de conciencia? Hay objetores de conciencia. Hoy en día están haciendo servicios. Hay jóvenes haciendo el servicio militar obligatorio, hay jóvenes haciendo el servicio militar obligatorio, hay el servicio militar obligatorio se divide en dos partes, están los conscritos o soldados propiamente dichos, que son los que no han terminado una carrera, y están los de CIMEFOR. Los conscritos o soldados hacen su servicio militar, hacen durante un año, que no es un año realmente, hay dos llamados, uno en febrero, otro en agosto, ¿verdad? Y al término ellos son licenciados. Los CIMEFOR, al término de los tres periodos que hacen solamente en los días sábados, ellos son subtenientes. ¿Qué pasa con ese grupo? Algunos de ellos, justamente como tienen que tener 18 años cumplidos, ¿verdad? Ellos les toca justamente en el momento de ingresar a la universidad, entonces eso es un problema. Y otros que empiezan el servicio militar y como son tres periodos que deben hacerlo, yo hablo de la CIMEFOR, entonces en el tercer periodo a lo mejor justo le toca el momento de la universidad y ahí también ellos ya no pueden terminar. En fin, esa es la situación, pero en el día de hoy, por ejemplo, se licenciaron aproximadamente entre 200 y 300 jóvenes que hicieron el servicio militar. Hace 3 días fueron enrolados aproximadamente, bueno, la verdad que hay un presupuesto para aproximadamente 1,000, pero aproximadamente 700. Y más de mil a 1,500 están solicitando enrolarse. También tenemos el caso de los soldados profesionales, que también están ingresando cada año. Y ellos tenían un contrato de 3 años hasta el año pasado. Y a partir de este año, si Dios permite, ya están con un contrato de 5 años. Y en este momento hay como 100,000 jóvenes en edad de 18 a 25 años que deberían estar haciendo el servicio militar obligatorio, mal llamado servicio militar obligatorio, pero entendiendo que todos somos producto de la realidad nacional, de un momento histórico, todas las leyes que tenemos son producto de esa época, en este caso nuestra Carta Magna, que muy bien construida, pero ya en algunos artículos desfasada de lo que es este siglo XXI, tiene que ser revisado, ¿verdad? Sin embargo, este hoy llamado servicio militar obligatorio debería ser llamado servicio a la patria, porque aún los objetores tendrían que estar haciendo un servicio a la patria precisamente sin portar armas, ya con la nueva mirada de la seguridad y la defensa.
Quiero hacerte algunas consultas y interrumpo tu conocimiento y todo lo que... Si vos hablas de 100,000 jóvenes que están entre 18 a 25 años y que solamente, no sé, cerca de 700 pudieron enrolarse para el servicio militar obligatorio, el armado, y 200 y 3, y están los profesionales y todo, realmente la suma es chiquitísima en relación a la cantidad de jóvenes que podrían estar brindando un servicio de acción social público en este momento. ¿Dónde están esos chicos? ¿Qué están haciendo? ¿Quién se acerca a ellos para decirles vengan a la Defensoría del Pueblo a regularizar su situación?
Bueno, ahí está el punto, Evani. Hay un desfasaje entre lo que debe ser y lo que es. Por un lado, voy a terminar esta parte del modelo que creo yo debería instaurarse y que empezamos a trabajar en el Ministerio de Defensa cuando estaba en una mesa de trabajo interdisciplinaria e interinstitucional, incluso con la Defensoría del Pueblo y los propios objetores de conciencia. En este momento, a partir del 2001, de la caída de las Torres Gemelas, cambió completamente la mirada de la seguridad y la defensa. Hoy hablamos de una seguridad multidimensional, donde hay 7 pilares, educación, salud, trabajo, medio ambiente, comunicación, que es la comunicación entre las personas, la comunicación, digamos, personal, y la comunicación social, que es la que ustedes hacen. Y el último pilar, que es el pilar político, donde está las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la justicia. Entonces, ya que la Constitución está así como está, pero sin embargo habla en un momento dado ahí de que tienen que prestar este servicio social, eso se puede arreglar, esa parte, y al arreglar, dar la oportunidad y abrir de estas 7 dimensiones, por lo menos 4 o 5 dimensiones, por ejemplo, hablo hipotéticamente, toquemos la seguridad ambiental. Entonces, todos aquellos jóvenes que quieran venir a hacer una capacitación en lo que es desastres naturales o antrópicos, entonces ellos podrían venir a hacer, de tal manera luego a licenciarse como auxiliares en medio ambiente, y serían objetores, pero serían reservistas auxiliares del medio ambiente. De tal manera que si hay, por decir también, un derrame de gas de una fábrica y que fue por impericia de una persona, ese es un desastre antrópico, un desastre causado por el hombre, se pueda llamar a ese grupo de reservistas para que vengan a auxiliar. Y así sucesivamente, incluso en educación.
Bueno, te hago una pregunta. Sí. Excelente. Pero, ¿cómo hacemos para rescatar a esta cantidad de jóvenes de 18 a 25 años que no están enterados de que tienen que ser objetores de conciencia y que tienen que presentarse entonces, o alguien tiene que ir a buscarles a sus casas y decirles, bueno, vamos a regularizar este tema? ¿Qué falta para que esto ocurra? Yo me imagino 100.000 jóvenes, por ejemplo, trabajando en este tema de desastres ambientales que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Asunción y en otras ciudades, y muchos de los otros puntos que vos tocaste, sería fabuloso, ¿verdad? Y capaz que les gusta a los jóvenes esta tarea porque les involucra con su comunidad. ¿Qué hacemos, ex ministra, que nos está aclarando este tema para hacer que estos 100.000 jóvenes empiecen a ser realmente objetores de conciencia y no personas a los que no le importa ni ser objetores ni nada?
Sí. La primera cosa, así como está todo, así hoy, así mismo como está, sin ningún tipo de modificación ni de reglamento específico en lo del servicio social, lo primero que se debería hacer es delinear una estrategia comunicacional muy rápida, de tal manera de invitar a los jóvenes a que se acerquen, los que quieran ir a las Fuerzas Armadas, que elijan las armas, a las que quieran ir, que se acerquen. Y tendría que haber un equipo de trabajo en cada una de las unidades o en un lugar, si es que deciden, en un lugar en donde se les pueda estar mostrando, incluso audiovisualmente, se les pueda estar mostrando en qué consiste ese servicio militar. Y a los otros, a los objetores, hacer la misma cosa y mostrar qué es lo que se tiene delineado para ellos para hacer y las opciones que hoy le están dando en el, ¿cómo es que se llama? Acá en derechos humanos, ¿verdad? Eso es lo que se debería hacer. Y lo otro que en consecuencia ya tendría que venir rápidamente es escribir este modelito del que estamos hablando, que es un modelo internacional con los ajustes a la realidad nacional, ¿verdad? Y ese modelo ya aprobado, entonces empezar a comunicar socialmente cómo corresponde, porque hay un dicho que dice que no se ama lo que no se conoce, Evany.
Claro, claro. Sí. Es demasiado importante y esto está olvidado, y por lo visto hay muchos que le tienen miedo al tema por esa crítica permanente que existe, y entonces no son capaces de explicar que nosotros podíamos aprovechar muy bien el servicio social que pueden brindar estos objetores de conciencia, pero hoy día no son ni objetores ni son nada, y lo podríamos aprovechar, y esto es fabuloso. Lo trajo a colación el candidato Abdo Benítez, y de pronto, bueno, muchos pegaron el grito al cielo. ¿Qué aconsejás hacer en este caso? Entonces es un problema comunicacional que hay que hacer inmediatamente, ¿y a quién corresponde hacer?
Bueno, hay dos brazos, ¿verdad? Objeción de conciencia debe hacer la Defensoría del Pueblo. Su marketing lo debe hacer la Defensoría del Pueblo.
Sí.
Y lo que hace al servicio militar tiene que hacer las Fuerzas Armadas. Mm. Y recordás que siempre están, que constantemente están diciendo, vamos a ser otra vez arreados y qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Pero como yo dije ayer, lo pasado es pasado.
Terminó.
Se acabó. El Estado paraguayo reconoció las víctimas existentes en momento de ese servicio a la patria de algunos jóvenes, y cuyo listado consensuamos cuando yo estaba. Fueron alrededor de 148 más dos desaparecidos. También las demandas internacionales que tuvimos fueron honradas. O sea, se acabó. Se acabó, fue otro momento, eran otras personas. Nadie va a devolverle la vida a los padres de esos chicos, pero se acabó. Y si ahora volviera a ocurrir, se tiene que, con todo el rigor de la ley, caer encima del responsable o los responsables hasta que se aclare y cumplan la condena que deban cumplir. Pero esperemos que eso no ocurra jamás. Y yo creo que es lo que te quería mencionar, y es algo que a mí sí me preocupa mucho, muchísimo me preocupa. Me preocupa el ingreso de los chicos en la academia militar. ¿Por qué? Porque el perfil que tengan estos jóvenes que están ingresando y que son los futuros capitanes, teniente coronel, coronel y general, que van a tener a cargo a estos jóvenes, va a ser el resultado de cómo se va a llevar ese servicio militar. Hoy en día no se puede estar, por ejemplo, ingresando a la cadena militar a un chico que fue un acosador, un abusador. Eso se tiene que controlar. Eso se tiene que controlar, urgente. Hay otro punto más. En las Fuerzas Armadas hay un grupo significativo de psicólogos y psicólogas. Eso hay que trabajar conjuntamente con ellos, hacer un plan de acción y distribuirlos a todos conforme a las necesidades existentes, y más aún entre estos chicos que sí se enrolan para hacer el servicio militar. Que como hablamos, el servicio militar tiene tres modalidades en este momento, Evani. No sé si puedo explicarte eso.
Explícame, esto es sumamente importante lo que estás diciendo.
Bueno, hay tres modalidades. Una es la del servicio militar que hacen a aquellos chicos a quienes nosotros normalmente le decimos soldados. Los soldados o los conscriptos, que son chicos que vienen de distintos lugares del país y en su generalidad que no han terminado sus estudios. Ellos tienen dos llamados al año, uno en febrero, otro en agosto, es decir, que tienen un periodo de servicio de aproximadamente 10, 11 meses y luego se licencia. Luego está el servicio militar de los chicos que hacen la CIMEFOR, todos estudiantes de 18 años que han concluido sus estudios o no. Y ahí es donde también hay problemas, porque justamente a algunos les cae el momento del servicio terminando el colegio y que tienen que estar en periodo de ingreso a la universidad. O otros, según la edad con que han cursado sus estudios, cumplen 18 años en el cuarto o en el quinto curso, que es el primero o segundo de la media, y después, justamente, también cuando tengan que ir a la universidad, nuevamente están con este tema del servicio militar. Eso es otro problema. Y luego están quienes hacen el servicio militar, que ya son soldados profesionales, que ya hicieron, pero que vuelven a ingresar. Ellos están contratados. Ellos siguen haciendo un servicio a la patria porque siguen siendo soldados, profesionales de verdad, pero ellos están ya con un salario. Ellos tienen un salario aproximadamente que hace igual al salario mínimo. Ellos más o menos entre 1.000 y 1.500 se presentan cada año para poder llevar adelante este trabajo. Y el rubro existente financieramente es para 700 soldados profesionales. El contrato fue hasta el año pasado de 3 años y de este año se pretende que sea de 5 años.
Clarísimo. Voy a hablar contigo en otra oportunidad, porque en esta nueva administración de gobierno que se viene, hay que hacer entonces ese cambio de la ley de servicio militar obligatorio a un servicio, ¿cómo es que dijiste? A la patria.
A la patria, Evani.
Servicio a la patria. Todos tienen que hacer. En donde vos podés hacerlo armado o como objetor de conciencia, pero hacer algo por la patria.
Sí, un servicio social. Porque me quiero despedir con este dicho, Evani.
A ver.
Que me parece apropiado. Que cabeza ociosa es taller del diablo, Evani.
Pero
claro, y esa es la sociedad que estamos construyendo.
Claro que sí. Así es. Bueno, un placer. Voy a acercarme a vos para reunir más datos de todo esto, porque me interesa. Me interesa sobre todo esa gran juventud con cabeza ociosa que tiene que llenar su tiempo. Y
sí, señora.
Yo les vería, por ejemplo, en este momento haciendo servicio social ante esta gran cantidad de inundados que es obligada a salir de la vera del río y que necesita de alguien, por favor, que le levante su ropero con él, ¿verdad? Y que le ayude a manejar sus cosas, que le ayude a salvar al perro que se quedó quedó en el agua todavía, que pueda manejar una canoa para eso. O sea que hay que servir a la patria de alguna manera, cada uno desde un lugar diferente, y cuando uno es joven tiene que hacerlo.
María, y para eso estamos, Evany, para eso estamos en la vida, para servir al prójimo, que es el próximo.
Bueno, gracias, María Liz.
Un beso, Evany, gracias a vos, gracias. Y un saludo otra vez a la audiencia. Gracias.